Después del bar número 150, llegamos al episodio, a un episodio cerrado, pero pues la verdad es que no vamos a hacer gran cosa porque como estamos grabando cada 17 episodios cada semana, pues al 200 vamos a llegar realmente muy pronto y entonces ese día sí vamos a tener algo muy, muy, muy bien preparado, pero pues, a mí no me pareció tan importante hacerlo en esta ocasión con los 150. En el 200 pues sí vamos a tener algún invitado especial, no sé, el único que seguro que no va a ser Ramón Raya, porque si lo tenemos entonces quiere decir que va a estar en el episodio 200, 201, 202, 203, no es cierto, es broma, tal vez sí tengamos a Ramón platicando de algo muy interesante, pero bueno, ya a ver, por lo pronto ya me estoy, se me está yendo la voz, por lo pronto este es el episodio 150 y yo soy Martín del Palacio.
¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Y si Martín no va a celebrar es porque ya está cansadito, quiere irse a dormir. Yo ya tengo el whisky ahí preparado en la casa y ya dije, así como el fin de semana para la liguilla era de a shot por gol, pues hoy va a ser de a shot por capítulo. No, esperen, ya serían demasiados. Mejor no, mejor nada más. Nada más uno, dos y ya para descansar, porque sí, la verdad es que no hay mucho más que hacer. Pero bueno, tampoco vamos a volvernos locos. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Amazon Music, iVoox, Overcast, Castbox y muchísimas apps. Así que en la que más les guste, por favor, suscríbanse. Y también síganos en Twitter y en Instagram en @desdelbarpod. Denle retweet también a los que son los tweets con los promos del programa para que así más y más gente nos encuentre. Y pues ahora sí, Martín, ¿qué te parece si comenzamos? Primero que nada, con esta pues cuasi polémica que se hace en Twitter cada vez que sale el ranking de FIFA y sobre todo cada vez que sale el ranking con México bien colocado, porque salen los que de meta salen, ¡uy no! ¡Es una mentira! ¡México no es de los mejores del mundo! Que bueno, efectivamente no lo es, no somos una selección top, pero hoy que estamos novenos sí cabría decirle a la gente, a ver, el ranking tiene su razón de ser, no es que llegue a la FIFA y diga, ¡ay sí, México nos cae bien, vamos a darles un buen puesto!
Sí, no, para nada. El ranking tiene un sistema de puntuación que además van refinando de tanto en tanto. Hubo un momento antes de 2006 en el que las confederaciones tenían un peso bastante similar entre ellas y entonces pasaban cosas como que México estaba en cuarto lugar del ranking de FIFA, que era una exageración absoluta y que la Volpe todavía presume sin control, pero la verdad es que el algoritmo con el que se calculaba el ranking era una ridiculez. Lo han ido refinando y ahora está, pues dentro de todo, bastante más fidedigno. Si México es noveno, es esencialmente porque desde que asumió Martino ha ganado 19 partidos, empatado 2 y perdió 1. Entonces, así, pues la verdad es que con esos números, enfrentando a rivales razonables, sin ser gigantescos, pero razonables, pues cualquiera sube en el ranking. Así que no se puede decir que no es merecido. Además, para una selección que en el último mundial acabó en el noveno lugar.
Sí, que es lo que la gente a veces no entiende. Un ranking no es una votación de qué equipo es mejor en la cual 20 sabios se pongan de acuerdo y elijan específicamente al mejor, al segundo, etcétera, sino no, el ranking es una tabla de resultados que funciona en base, como dice Martín, con base en lo que cada equipo gana, empate y pierde y contra quién es. Y en caso del fútbol, bueno, a México le ha ido relativamente bien desde que entró Martino, solamente una derrota que fue contra Argentina hace ya más de un año. Se le ganó a Holanda, por ejemplo, hace unos meses en Holanda, eso cuenta. Se le ganó a Japón y Corea, que son rivales medianos, pero bueno, para términos del ranking ayuda bastante. Y otros equipos pues han perdido puntos en el camino, también porque han jugado Nations League, porque tienen también eliminatorias más duras, lo que sea. Pero bueno, el ranking es eso, ¿no? Simplemente una fórmula que compila resultados y que por tanto te dice, bueno, en este momento México es el noveno país que mejor resultados ha sumado en los últimos 4 años, ¿no? Si no me equivoco.
En los últimos 4 años, sí. Y además, digo, hay el otro ranking que califica a los equipos en el fútbol mundial, que es el ELO, pone a México en 12. O sea, tampoco es que esté mucho más lejos de eso, ¿no? O sea, están más o menos en el mismo rango. Entonces, pues, o sea, si a nosotros no nos gusta, es porque somos negativos. O sea, esa es la realidad. Porque no es que Televisa le haya pagado a la FIFA y al Elo Rating para que los pusieran arriba, ¿no? O sea, es la realidad. Ahora sí que como decía un sabio de la ¿cómo se llama? Le dicen a León, la ciudad de los grandes esfuerzos, no sé qué, Raúl Orbañanos, pues esa, queridos amigos, es la realidad.
Así como, por ejemplo, o sea, la única comparación que podemos hacer, digamos, de un ranking que es muy constante es el del tenis, donde, bueno, la ATP en los hombres, la WTA en las mujeres, pues también tienen esto, donde el caso, por ejemplo, de los hombres, pues sí, por años han dominado Federer, Nadal y Djokovic, no hay ninguna duda, digamos, de que son los tres mejores del mundo, pero detrás de ellos el ranking va cambiando cada año, incluso casi cada 2 meses, en cuanto a quién es el número 4 o quién está en el top 10. Y por un buen rato, por ejemplo, un tenista bastante, digamos, medianito para términos de élite, como era David Ferrer, llegó a ser 3 del mundo simplemente porque el tipo jugaba muchísimos torneos y le alcanzaba para que sus mejores resultados dieran para que sumara muchos puntos y así llegara al 3-4 del mundo, aunque en realidad nunca fue el tercero o cuarto mejor tenista del mundo, ¿no? Y en cambio, otros que a lo mejor eran mejores, lo que fue en su momento el caso de Andy Murray, por ejemplo, que por lesiones se perdían tiempo de juego y cosas así, les costaba de repente subir y se perdían 2 meses de torneos y entonces no llegaban a lo que su nivel de juego, digamos, presumía y simplemente pues no llegaban al lugar del ranking, ¿no? En el caso del fútbol puede ser un poco cuestión de, bueno, México no le toca jugar tan seguido contra rivales más fuertes a nivel selecciones, entonces suma menos derrotas de las que, por ejemplo, los sudamericanos, que en este momento, al estar Uruguay, Colombia, Argentina peleando, digamos, la eliminatoria, y que tienen que matarse entre ellos y jugar contra Brasil y contra un Ecuador que también anda bien y el resto de equipos en general son de buen nivel, pues van a perder más partidos, van a dejar ir puntos y eso beneficiará la ubicación en el ranking de México, que recordemos, esta ubicación en el ranking es lo que definirá el sorteo para el Mundial de los Bombos. Y si México logra colarse al número 7, pues consigue ser bombo 1, lo cual es uno de los factores que puede ayudar a que por fin logremos ese ansiado pase al quinto partido. Entonces, en lugar de, digamos, tirarle mierda al ranking porque nos trata bien y porque nos va bien, deberíamos primero aprender por qué es esto y luego decir, hey, esto nos conviene, ojalá sea así, es una buena noticia, ¿no?
Sí, exacto. O sea, no sé por qué vivimos en la profunda y absoluta negatividad siempre. Quizás porque venden un sector de los aficionados, que sí, que son los idiotas que dicen la liga muy X y esas absurdeces, pero pues es que cuando algo está bien, pues está bien aceptar que está bien, ¿no? O sea, no me parece que no hay por qué cerrarse en banda a que, pues en este momento la selección mexicana esté haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, se le han ganado a los... Salvo esa derrota de 4-0 contra Argentina, se le han ganado esencialmente todos los rivales a los que ha enfrentado. Sí, no ha enfrentado a Francia, pero pues Francia es el 2 del mundo, creo, o a Bélgica, al que ya le empatamos, que es creo que todavía el 1 del mundo. O sea, digamos, dentro de los rivales a los que México ha enfrentado, pues es normal que esté en el 9º, como sería normal que estuviera en el 12º. O sea, es el rango en el que está la selección.
Sí, recordemos que incluso apenas hace que fue 2 años, se le ganó a la campeona del mundo en la Copa del Mundo. Ese partido todavía nos cuenta bastantes puntos, más allá de que no les guste a algunos o que sea la peor Alemania de la historia, una peor Alemania que después ha perdido contra más rivales. Bueno, pues así son las cosas. Pero bueno, todo suma, en este caso los últimos 4 años, y a México en este momento le viene bien para la clasificación y nos da, insisto, nos da esa esperanza de que con un par de tropiezos más de equipos como Argentina, como Uruguay en particular, se pueda colar al 7º lugar. Incluso también si los europeos les toca en el sorteo de la eliminatoria del Mundial que queden 2 de los top pegados entre sí, que es complicado, pero bueno, o que les toquen rivales, digamos, sí, medianos a buenos que les puedan sacar puntos, pues eso también ayudaría a que México siga subiendo. También dependerá de que México no deje ir ningún punto por ahí que no deba en la eliminatoria o en la Copa Oro. Pero bueno, simplemente es eso, que la gente aprenda, por un lado, lo que significa el ranking, lo que representa, que no es simplemente una votación o que alguien nos esté dando un premio como aquel que se inventaban del tercer mejor por todo el mundo para campos o cosas así. Y que, bueno, es una buena noticia en términos de eso, ¿no? De a futuro puede ser un beneficio.
Sí, está difícil que lleguemos más arriba a largo plazo porque nuestros triunfos de ahora en adelante serán contra selecciones que están muy abajo en el ranking. No serán Japón y Corea u Holanda, sino que serán Panamá, Trinidad. Entonces, pues sí, esos partidos puntúan poco, pero bueno, México tiene que seguir haciendo lo suyo, que es ganando, y se mantendrá en ese rango, porque además... Mantenerse arriba en el ranking no solo sirve para ser cabeza de serie, sino sirve para estar en el pote 2, que es muy importante. O sea, pasar del 2 al 3 es grave. O sea, estar, digamos, a partir del lugar 17, 18, uno empieza a estar en peligro de caer al pote 3 y ahí sí realmente te pueden tocar dos equipos muy buenos. O sea, te puede tocar, pues vamos a poner un ejemplo así random, ¿no? Te puede tocar Francia en el 1, pues en este momento Holanda en el 2 o Uruguay en el 2 y después tú y estás afuera, ¿no? O sea, no te da o tienes que luchar picando piedra, mientras que estar en el pote 2 te da una buena oportunidad de tener un equipo más flojo en el 3, no sé, si califica Hungría entre los europeos o alguna cosa así, y después en el 4 tener a uno de los rivales más débiles, ¿no? Cambió el sistema de siembra de FIFA, entonces ya todas las posiciones del ranking son valiosas.
Sí, o sea, para que se den una idea, digamos en este momento que califican los 32 mejores del mundo, bueno, 31 más Qatar, y el ranking, por tanto, implica los cuatro grupos, ¿no? A México le podría tocar, en ese sentido, que nos toque jugar contra Francia, contra Chile y contra Perú. Bueno, en este caso vamos a poner Túnez, porque Perú no podría con el mismo grupo de Chile, que es bueno, es un grupo quizá complicado, pero es Francia, el duro, y pelear con Chile, que no es la misma Chile que nos volvió hace unos años, ¿no? Estados Unidos, que es el rival que en este momento es el número 22, y que además sería justo el equipo que contra el que más puntos podemos sacar si le ganamos en eliminatorias y en Copa Oro, pues a Estados Unidos le puede tocar, por ejemplo, un grupo con España, Holanda y Serbia. Entonces, si piensas, oye, el grupo de Estados Unidos por caer al bombo 3 ya tiene a dos pesos pesados contra el de México, que es solo uno, ¿no? Entonces, ya sea que seamos bombo 2, como de momento, digamos, sería el pronóstico, o incluso colarnos al bombo 1, pues sí, las posibilidades de quedar en un grupo más asequible están ahí. Y bueno, ya creo que es lo que deberíamos destacar más y que la gente, pues sí, se vuelva menos loca con que ¡ay, es una mentira! O sea, lo es en términos de que sí, no representa el nivel real de todas las elecciones, pero no es tampoco un invento, simplemente es eso, ¿no? Una tabla de resultados que pues da lo que tiene que dar y en la que México está aprendiendo, digamos, a jugarla muy bien, como en su momento Bélgica y Polonia, cuando el ranking era distinto y a base de no jugar amistosos, lograban ellos subir muy rápidamente.
Exactamente. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a platicar de la liguilla, que es pues el tema que monopoliza en este momento las audiencias en México? Y bueno, pues la verdad es que se pusieron buenos los partidos y vamos a analizarlo rápidamente. No está Luis Friedman, pero no queríamos dejar pasar este día para comentar las cosas que nos llamaron la atención de los partidos. Y si te parece, Luis, hablar del Puebla-León, ¿no? Que la verdad, bueno, fue la primera gran sorpresa. Un Puebla que juega, que tiene claro lo que juega, y eso no es poca cosa, ¿no? Y que logró neutralizar por momentos a León en un partido que en el que aprovecha el punch, aunque el León sigue siendo un equipo más poderoso, y si nos vamos al estricto sentido, me parece que jugó mejor, pero bueno, aprovechando la localía y el punch, saca una ventaja que lejísimos de ser definitiva, pero es sin duda inesperada.
Sí, al Puebla ahí le vino muy bien, sobre todo que arrancó muy fuerte, metió el primer gol al minuto 1, literalmente, el partido, gol de Fernández, el colombiano, y ya ahí a León le costó un poco de trabajo asentarse en el juego, ¿no? Me tocó ver, sobre todo a fans del León que se quejaban del 11 que presentó Nacho Ambriz, porque si no me equivoco, Andrés Mosquera, Andrés Mosquera no estaba jugando tan regularmente por una lesión, entonces lo mete titular en este partido y le costó un poco el tema ritmo de juego, y ahí le cedió una ventaja al Puebla, que después, vía precisamente el propio Mosquera, que mete el autogol al 37, pues ya le da una ventaja importante a los camoteros, ya después Ángel Mena, vía penal, la recorta. Es un marcador que sí, le da una esperanza al Puebla. Aún uno pensaría que León debe superar este partido porque en casa le basta ganar y debería hacerlo con claridad, pero sí, una serie que parecía muy dispareja, pues nos muestra lo que es la liguilla, ¿no? Un mal arranque de León le da una gran ventaja al Puebla y le da esperanzas que no hubiéramos esperado tuviera en este momento.
Sí, 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 sin duda. Y es, alguna vez lo platicábamos, bueno, alguna vez no, la última vez que estábamos con Luis, ¿no? O sea, a veces en esos partidos las circunstancias determinan un poco el rumbo más allá de favoritismos, ¿no? Ese gol de vestidor, pues, pone a Puebla en el camino correcto, como vamos a hablar ahora más adelante del partido Pumas-Pachuca, en el que también Pumas anota muy rápidamente y cambia el script del partido por completo, ¿no? Pumas, que había empezado mejor que Pachuca, a partir del gol se echa para atrás. Pachuca, bueno, en fin, ya hablaremos. Bueno, vamos a ese partido, da igual, aunque no vayamos en orden. Pachuca ataca, más obligado por las circunstancias que por el planteamiento original del juego entre los dos. O sea, yo tengo la impresión de que si Pumas ha sido un equipo que ha absorbido bien los ataques y ha jugado al contragolpe casi toda la temporada, pero no, creo que Pumas no hubiera sacrificado tanto la posesión si no hubiera anotado tan rápidamente el 1-0, ¿no? Y al final de cuentas le sale la apuesta porque le ha salido toda la temporada también así, pero ese gol es el que determina un poco la situación. Y por supuesto el penal que falla el Pocho Guzmán, que además es un penal que jamás era y que es una vergüenza lo que hizo el árbitro y el VAR.
Sí, creo que a Pumas, como dices, ¿no? Le vino muy bien este gol porque le permitió invertir lo que sería probablemente la tendencia de la serie. O sea, recordemos que ambos son equipos con buenas defensivas, en particular, bueno, Pachuca es junto a León la mejor defensiva del torneo, Pumas fue la quinta con 17 goles por 14 de los Tuzos, pero Pumas tuvo mucho más punch, perdón, durante el torneo con 29 goles, mientras que Pachuca apenas marcó 18, fue, si no me equivoco, la segunda peor de todo el torneo, no, miento, la sexta peor, pero de los que llegaron a Liguilla, ahí sí, la peor, en repesca también estaba Necaxa. Entonces, al obligar a Pachuca a estar en desventaja y ahí sí, a buscar el gol, no solo para igualar la serie, sino porque tiene que remontar ahora, tiene que marcar dos, porque Pumas tiene la ventaja de la primera tabla, pues sí, le cambia el script, pone a Pachuca en una situación muy incómoda, que no le tocó vivir contra Santos, pero por ejemplo, y Pumas se siente muy cómodo, pues sí, echándose atrás, confiado en que tarde o temprano, en un contragolpe, va a llegar, no llegó ayer, pero bueno, puede llegar en CU, ese segundo gol que defina todo. Aunque sí, hay que reconocer que al final sí está Pumas sufriendo un poquito de más. Hubo incluso una jugada en la que Julio González salva lo que iba a ser un autogol también. Pero sí, creo que ese gol tan tempranero de Fabio Álvarez, si no diríamos que definió la serie, sí por lo menos la encominó muy, muy del lado que Pumas quiere. Y se ve muy complicado que este Pachuca, que tiene tan poco gol, pueda encontrar la fórmula en CU de darle la vuelta, salvo eso, ¿no? Que también, que se encuentre con un gol de vestidor que cambie el script.
Exactamente. Y ahora para la vuelta va a ser interesante lo que pase con Pumas-Pachuca, porque, digo, ya hablaremos también con... Ah, no hablaremos con nadie, lo hablamos en este momento. Va a ser interesante porque vamos a ver si regresa Talavera. Es verdad que Julio González tuvo una buena actuación, pero pues no te da lo mismo lo que hace el veterano portero, el veterano seleccionado mexicano, que es muy importante tanto en el campo por lo que aporta como por el liderazgo que tiene. Entonces si Talavera puede volver sería un punto positivo para Pumas, y también qué pasa jugando a las 12 del día, ¿no? Un horario en el que Pumas está muchísimo más acostumbrado a jugar.
Lo que veo de última noticia de hoy viernes, es que Lilini dice que tiene muy buenas posibilidades de jugar el domingo Talavera, que creo que, como dices, ¿no? Por lo menos Julio González lo hizo bastante bien. Creo que por un lado nos da esa tranquilidad que un poco que habíamos perdido con el hecho de que Talavera pudiera no estar. Julio está respondiendo bastante cuando ha tocado jugar este torneo, que ya han sido varios partidos. Y también, pues un poco en un paréntesis, también nos hace pensar, bueno, ¿cómo es posible que Pumas se pasara 3 años sufriendo al Pollo Saldívar y era cuestión de tirar dos piedras y de encontrarse dos porteros que, uno de entrada, seleccionado nacional y con gran nivel, y otro que siendo el suplente está jugando también a un nivel de portero titular de primera división?
Sí, y que era el suplente de Santos, ¿no? O sea, no es que hubiera sido imposible de conseguir mientras estaba el Pollo Saldívar. Lo que pasa con Pumas es que, y sus porteros, es que por años y años y años y años Pumas ha tenido una tradición de tener porteros de cantera. O sea, de hecho, hasta salvo Javier Lavallén, si no me equivoco, Pumas ha jugado, el titular de Pumas siempre ha sido de cantera, desde creo que 1979 hasta ahora. Entonces, pues, es una de esas inercias como que los técnicos mexicanos de Pumas tienen que ser también exjugadores. Entonces, es una inercia que le es muy complicada sacudirse a la universidad. Algunas veces los suplentes han sido de fuera, como el Rorro en algún momento, como Miguel Ángel Fraga lo era hace unas temporadas, como ahora Julio González, pero para que el titular de Pumas fuera un portero no de cantera, tenía que pasar dos cosas. Que el portero de cantera de plano no la hiciera, como pasó con el Pollo Saldívar, y otra, que se les presentara una oportunidad tan grande como que les cayera un seleccionado nacional gratis y que su ex equipo le estuviera pagando el sueldo. O sea, eso es como absolutamente impensable y fue el mejor de los escenarios para Pumas.
Claro, que me acuerdo que esto lo hablamos un poquito apenas en los primeros episodios del VAR, cuando todavía creíamos que sea una temporada normal y que no habría que estar encerrados en la casa dos meses enteros, que te decía yo, no, para mí, para Pumas era urgente plantearse el salir de esa inercia, de decir bye a Saldívar porque urgía un portero. Al final, pues sí, lo acabaron haciendo, no de la forma que esperábamos. Yo pensaba que la fórmula que iban a buscar era buscar a un portero en extranjero. Les cayó del cielo Talavera, bueno, del infierno en este caso, cuac. Y además encontraron a Julio González como una oportunidad muy buena. Que Julio ya estaba en el equipo desde el torneo pasado, había llegado porque había estado él jugando en la tercera división española. Se vino para acá a jugar con el Praviano, jugó 5 partidos y se regresó. Pero bueno, parece que como le pasó en su momento a Charlie Rodríguez, el venir a España a jugar un poquito en divisiones inferiores, como que les ayuda, no sé, a desbloquear algo en su capacidad futbolística, regresa a México, no le dan la oportunidad al principio cuando estaba todavía el Pollo Saldívar, lo conservan el torneo con Talavera como titular, y ahora que sí le llegan su oportunidad para jugar, pues está demostrando que si se queda y aguanta un rato, parecería que tiene Pumas también ahí a un suplente a largo plazo que puede ser muy útil, más allá de que, bueno, lo que pueda pasar en el futuro con Talavera sea un año o dos que se quede en Pumas. Pues por lo menos ahora mismo la vida en la portería de Pumas se ve mucho mejor que hace 6 meses.
No, bueno, sin duda alguna. Y después, digo, ya hablaremos y es momento de ir para a otro lado. Hay que ver qué pasa con los 9 de Pumas, ¿no? Porque uno se va a ir. Parece que Carlos González se va a Tigres, pero bueno, uno de los dos se irá porque Pumas necesita dinero. Pero bueno, por lo pronto, en cuanto al juego, pues el mejor escenario posible para Pumas, ganando de visitante y con el regreso de Talavera y el hecho de que van a jugar en CU, pues Pumas debería ser considerado favorito para el partido de vuelta. No hablamos de qué esperamos en el partido de vuelta de León-Puebla, creo que es momento de hacerla ahora. Creo que, digo, a riesgo de volvernos a equivocar, como nos hemos equivocado cada vez que ha jugado el Puebla, me parece que ahora sí se va a acabar un poco el asunto, ¿no? O sea, León tendría, a ver, va a salir con todo a arrollar al Puebla, y la clave es que logre anotar rápidamente, ¿no? Si no lo consigue, entonces se le va a poner complicado el partido por una cuestión de tensión, pero me parece que tiene los suficientes fuegos artificiales, aunque no tenga un 9 de referencia, como para poder salvar esta eliminatoria, ¿no? Yo, sinceramente, me encantaría que pasaran Pumas y Puebla, porque así Pumas enfrentaría al Puebla y no jugaría necesariamente contra alguno de los otros equipos que parecen más poderosos.
Sí, de acuerdo. Creo que es claramente favorito el León y creo que lo va a lograr también. O sea, el Puebla, ese gol que recibió de Ángel Mena de penal le abrió la puerta al León y le complicó mucho más la asistencia del Puebla, porque ahora cualquier victoria del León, bueno, no cualquier victoria, que gane 1-0 le alcanza, que gane 2-1 también. La única fórmula en la cual el Puebla avanza perdiendo es si pierde 3-2, 4-3, 5-4 por gol visitante, pero bueno, ahí sí ya se ve muy muy complicado que el Puebla pueda llegar a hacerle 4 goles o 3 al León en el Camp Nou, perdón, en el Nou Camp, o como le llamen ahora. Ese sí, bueno, y ahí sí creo que el León se lo lleva. En el Pumas-Pachuca también creo que Pumas va a acabar cerrando la eliminatoria ganándolo. Ese partido, pues sí, se presta todo para que Pachuca tenga que lanzarse de frente, no teniendo muchas armas para ello, y que Pumas aproveche y al contragolpe lo acabe rematando tarde o temprano. Supongo que coincides. Y si te parece, pasemos ahora, ya que hablaste de que se va a ir Carlos González, pues hablemos del equipo al que se va a ir, que también se va a ir ya aparentemente de la liguilla este domingo.
Sí, qué desastre lo de Tigres, ¿no? Curiosamente, se revirtió un poco la tendencia, también dictaminado por el flujo del juego, con Cruz Azul yéndose al frente rápidamente del partido. Tigres tuvo muchísima más posesión, que eso no es tan poco habitual, pero también tuvo muchísimas más opciones de gol que Cruz Azul, pero las claras fueron de los celestes y además hubo verdaderos horrores defensivos del lado de Tigres que a final de cuentas fueron los que dictaminaron el juego, ¿no? El error de Diego Reyes en el segundo gol es muy grave y eso cambió por completo el rumbo del partido porque ya Tigres había logrado empatar el partido con ese gol de Guido Pizarro y parecía en ese momento que podía encaminarse a pues tratar de hacer valer su localía, pero el segundo gol de Cruz Azul realmente los mató y después cayó el tercero y la eliminatoria prácticamente se definió.
Sí, como lo comentaba yo ayer en Twitter, claramente ahí nos deja una prueba de por qué al Tuca no le gusta atacar, porque sí, ayer que las circunstancias lo obligaron, pues a Tigres le pasó lo que muchos de sus rivales, y sí, los números son increíbles, ¿no? Tomé aquí el gráfico que puso Televisa Deportes, que era de que Tigres tuvo en total 71% de posesión contra 29 de Cruz Azul, y tuvo 7 disparos contra 8 de Cruz Azul. En un juego normal, el 3-1 habría sido a favor de Tigres, pero no fueron muy efectivos. Se entiende también que vayan a ver si por el delantero de Pumas, por Carlos González. Y Cruz Azul, pues casi casi como en el FIFA, ¿no? O en ese tipo de videojuegos, que tienes 3 llegadas, aciertas 2 y tú como, bueno, todo con el rival es el de la computadora, y tú como jugador humano te desesperas porque no entiendes cómo es que la compu le atiende tan fácil y tú, por más que llegues y llegues, no lo logras, ¿no?
Sí, la verdad es que, digo, más allá de eso, Cruz Azul planteó bien el partido, partidazo de Orbelín Pineda otra vez, que está llegando a su mejor momento de forma en la situación más idónea posible para la liga, yendo y viniendo media cancha. Cabecita Rodríguez, muy peligroso en todo momento. Luis Romo, con muchísimo punch. La defensa, dentro de todo, con todos los intentos, bastante sólida. Corona, salvo un error ahí medio garrafal, que al final no terminó en gol, tuvo un muy buen partido, sacó varias. Y creo que Cruz Azul volvió a encontrar, la semana de descanso le permitió pues un poco resetear el mal momento que traía en el cierre del torneo, y parece haber vuelto a encontrar su mejor momento de forma en el momento correcto, ¿no? En la situación correcta, y tendría que pasar algo realmente catastrófico como para que los celestes quedaran fuera de la liguilla, que siendo Cruz Azul no es imposible, pero la verdad se ve muy improbable.
Sí, lo que decían en Twitter algunos aficionados de Tigres, un nuevo aztecaso, que señores, aztecaso solamente hubo uno y fue de Costa Rica, no el que ustedes piensan, que sea aquel de Cristian al América. Y sí, Tigres tiene que ganar por 3, entonces sí, se ve muy complicado. De hecho, en esta mala racha de Cruz Azul se incluye una victoria de Tigres en el Azteca hace poquito más de un mes por 2-0, que en este caso ni siquiera ese marcador les alcanzaría porque Cruz Azul tiene la ventaja tanto el gol de visitante como de haber acabado arriba en la tabla. Entonces sí, se ve realmente muy muy complicado. Puede ocurrir, por supuesto, porque es Cruz Azul y sabemos que tiene tendencia a caerse en momentos importantes, pero suele ser más adelante en el torneo, y ese Tigres no se le ve tanto punch como para de entrada salir obligado a atacar y ser efectivo, ¿no? Entonces yo creo que no tiene tantas armas el Tuca como para pensar en el 3-0. Evidentemente, pues tiene que ir a buscarlo y eso harán, pero sí me parece que en este caso tendría que ocurrir algo muy, muy extraño y que Cruz Azul tenga de repente una debacle espeluznante para que los echen, ¿no? Creo que aquí sí, no sé cuánto va a quedar la ida, porque sí, con este marcador, bueno, la vuelta, porque con esos marcadores ya de tanta ventaja, no sería raro que, por ejemplo, que Tigres gane 2-1, pero sí, yo ya veo al Cruz Azul con un pie y 9 décimos del otro en las semifinales.
Sí, se ve muy complicado para Tigres. Si hubiera sido al revés y Tigres ganaba 3-1, todavía la posición en la tabla le podría dar ventaja a Cruz Azul, pero que Tigres vaya y haga 4 goles en Azteca, está difícil, ¿no?
Pueden ser 3, pero tiene que ser 3-0.
3-0, y que Cruz Azul no anote con el nivel ofensivo que tiene, con Orbelín Pineda, con Cabecita Rodríguez jugando como están jugando, incluso con Chaquito Jiménez viniendo de la banca, está difícil. La verdad es que no lo veo, no veo cómo Tigres vaya a rescatar esto.
Sí, hay que ver el lado bueno, que es que Puma se puede poner exigente y decirles, les surge este Carlos González, pues que quiere un par de millones más, y ahí le sacamos algo extra.
O que nos den a Leo Fernández.
Y ya está. Por ejemplo, ya que no lo usan, efectivamente, ya que no lo quieren, pues yo creo que en Puma saldría muy bien.
Sí, sin duda.
Y pues pasemos ya a lo que es el último partido, que en este caso no vamos por orden, ya elegimos un orden medio extraño para enfrentarlos, pero bueno, el América Chivas se jugó la ida en el estadio Akron con el gol 1-0 de gol del Chicote, este gol que ya sí se hizo popular por la actitud que aplicó el Chicote en este tiro de, pues yo dije chingue su madre y me salió, y literalmente eso fue lo que dijo, está grabado, lo pueden ver en Twitter, salió por todas partes, y bueno, pues fue un golazo que al final le da a Chivas una pequeña ventaja, sumada a que al ser 1-0, pues no recibió gol de local, y ahora marcando 1 en el Azteca, ya obliga a la América a hacer 3, y pese a ello, yo francamente todavía veo más factible que el América le dé la vuelta a que Chivas lo mantenga.
Sí, creo que la clave va a ser que Chivas no anote antes de que el América vaya ganando 2-0, ¿no? O sea, si Chivas logra meter un gol cuando el partido está 0-0, 1-0, entonces sí se le puede poner fea la cosa a los de Coapa, porque finalmente no tienen un 9 de garantías, ¿no? O sea, la idea era que fuera Nico Castillo, pero pues sabemos que le pasó lo que le pasó. Henry Martin no es un 9 goleador, es un jugador más asociativo, y entonces al América le cuesta anotar, ¿no? Después aparece Gio Dos Santos intentando por ahí y toda la playa de extranjeros que no... Sí, se hace uno, pues, pero a nivel ofensivo no te permiten tanto. Entonces, para América sería complicado, ¿no? Tener que buscar 3 goles, sobre todo si la cosa es... perdón, si ya no queda mucho tiempo y el marcador está 1-1 o 0-1 perdiendo. Hablar de Chicote, sí hizo el chingue su madre, pero la verdad es que fue el mejor jugador de Chivas en el partido, ¿eh? O sea, estuvo, ahora sí, como la canción, subiendo y bajando constantemente, pisó área un montón de veces. El gol fue, a final de cuentas, premio a lo que hizo dentro del terreno de juego, ¿no? Se habla mucho, sus defensores hablan mucho de Antuna, pero lo que hizo Chicote del otro lado fue mucho más valioso para mí en el partido. Y también otra polémica ridícula. Los que decían que Memo Ochoa podía haber hecho algo en ese tiro, por piedad, ¿vieron el tiro?
Sí, francamente, ese tipo de cosas que uno dice, gente, por amor de Dios, opinen sin la camiseta, porque en este caso, además, quienes lo dicen son, ya sea gente que odia a Ochoa, porque es de la América, y ellos son antiamericanistas, o bien americanistas desesperados, porque cada vez que pierden algún partido, pues tienen que buscar un culpable, ya sea el Piojo, ya sea el portero, en este caso, pues fue una culpa compartida. Como siempre, el fuera Piojo tuvo más punch en Twitter, pero también hubo gente que culpaba al portero, pero francamente, Ochoa no tenía gran cosa que hacer en ese disparo. Un portero de élite mundial que a lo mejor lo paraba, pero bueno, Ochoa hizo el esfuerzo, digamos, razonable. El tiro estaba muy bien colocado. Y para la gente que ya pidió el fuera Piojo, entiendo que, bueno, que si el América pierde esta serie, la presión va a ser más aún sobre él. Pero bueno, el América sí fue, para mí, ligeramente mejor en este partido, ¿no? Solamente viendo estadísticas, tuvo más posesión, tuvo más tiros a gol, más tiros en general. Entonces sí, vaya, no se les dio el gol, en parte por lo que comenta Martín, de que no tienen un 9 goleador en este momento. Les surge ir por uno seguramente en enero. Va a ser complicado que lo consigan. O que bien Viñas dé un salto de calidad. Pero bueno, no deja de ser un jugador todavía joven, que también es complicado darle a él la responsabilidad.
Pero, oye, Luis, perdón que te interrumpa, pero el problema de Viñas es que solo hace goles, de acuerdo a un,
claro,
a un scout chileno que es de los mejores del mundo, según algunos.
Y sí, recuerdo aquella polémica. Que bueno, en este torneo no ha marcado tantos como el sueño de debut, que logró 8 en 15 partidos. Ahora en los mismos 15, pero jugando más minutos, apenas lleva 6. Entonces ha perdido protagonismo, incluso Giovanni Dos Santos, que está jugando más ahora como titular. Giovanni, pues siempre tienes la esperanza de que Giovanni tenga un chispazo, como fue, si no me equivoco, justo en el clásico pasado, ¿no? Creo que fue el que tuvo ese disparo, el gol, ¿no? Que definió el partido. Sí, entonces ahí el América está, ¿cómo se dice? Pues sí, esperando que resurja y que vuelva a ser él quien define. Pero sí, no es ya Gio el Gio de otros tiempos. En este partido tuvo una participación bastante discreta, digamos, no está tanto. Pero en general, el América sí atacó más, sí llegó más. Generó quizá no peligro tan intenso, pero sí dejó claro que, incluso el visitante, con público además, recordemos que se dio esa polémica porque sí dejaron entrar a la gente al estadio. El América era ligeramente el mejor equipo sobre este terreno y creo que en el Azteca lo será también. Va a estar muy complicado porque sí, reponerse de un 0-1 no es tan sencillo por el tema del gol de visitante, pero de todos modos yo sí veo al América como ligero favorito que debería avanzar, y si se cumplen los pronósticos, pues al final van a pasar los 4 grandes, así que mínimo uno nos va a fallar.
Sí. No podemos asegurar que seamos tan precisos, pero espero que el que no nos falle sea el de Pumas. Y que
nos falle el de León, por favor.
Que nos falle el de León, sí, ese sería ideal, aunque luego va y Puebla nos elimina, pero en fin, en principio que sería lo mejor. Entonces, a ver, recapitulando, ¿tú crees entonces que pasan Cruz Azul, América, Pumas y León, ¿no?
Sí, los cuatro de arriba.
Yo creo que pasa Chivas. Creo que finalmente Macías va a regresar y va a hacer ese gol que necesita. América va a ganar 2-1 y pasa Chivas. Fuera de eso, estoy de acuerdo también.
Que en ese caso, si se da lo que yo creo, sería León Cruz Azul y Pumas América. Si se da lo que tú piensas, es León contra Chivas y Pumas Cruz Azul. Sea como sea, en semis nos toca un equipo contra el cual no queremos jugar. Ya, así que ojalá que el Puebla nos haga la buena y así nos toca la semi bonita. Y además, si se diera una final en CU, aunque bueno, nadie puede ir, pero ¿qué más da?
Sí, bueno, pero en fin, pues bueno, para la nostalgia estaría bueno la final de CU. Y se parecería un poco a aquella temporada 2009 donde le ganamos a Tecos y a Puebla en cuartos y semifinales, o al revés, a Puebla y a Tecos, me parece, y Pumas terminó siendo campeón, ¿no? En una temporada donde... pues Pumas salió como favorito esos dos partidos, esas dos series. Sufrió hasta el final para pasar en los dos casos, pero bueno, al final, en la final, pues se terminó llevando el campeonato.
Sí, la final que fue contra quién, contra Pachuca, ¿no?
Contra Pachuca, sí, que se le ganó con aquel gol de Coso, ¿cómo se llama? El que ahora está en Santos.
Acá estoy entrando a la página de estadísticas. No, el gol de Pachuca fue...
Fue gol de Pablo Barrera, que se lo comió Calero.
No, tampoco. El gol de la final fue de Dante López.
¿Cuál fue el de Pablo Barrera que se comió?
No, espera, ya. Es que el de Dante López fue en la ida, es cierto. Claro. Que es una, sino la vuelta, efectivamente, fueron goles de Cristian Jiménez por el caso de Pachuca, Dante López en el tiempo regular, se fueron a tiempo extra, y sí, Pablito Barrera fue el que nos dio... Esa última estrella. No miento, después jugó una más, pero sí, esa que era en ese momento la sexta estrella.
Y la de 2011 fue ese gol de Javier Cortés contra Morelia, que al final, un golazo, que al final le da el título a Pumas también, y pues es el último, ¿no? 9 años ya de sequía de Pumas. La verdad es que se ve complicado que ganemos esta temporada, pero pues estaría bueno, carajo.
Sí, aquel golazo de Javier Cortés en CU, donde yo estaba en CU y no lo vi, como no lo vio la mitad del público porque había sobrecupo y no se veía nada si estabas en la parte de abajo del estadio. Entonces, ¿en serio? Sí, ¿no? Porque como bajaron aparte de la porra a la zona baja de la tribuna, se la pasaron todo el partido parados, brincando, cantando, y entonces toda la gente que estábamos atrás no veíamos nada.
¡Wow! ¡Qué desastre! Claro, eso solo en CU.
Claro, exactamente. O sea, en CU sí, ahí sí fue... Lo malo fue eso, ¿no? Fue estar en la parte de abajo... atrás de la porra, porque no sé por qué ese día mandaron a la porra a esa zona, y sí, no, pero bueno, igual, el estar ahí viendo al equipo campeón se agradece, y en este caso no nos tocará estar ahí ni sea que sea la final o no en CU, en el Estadio León o donde sea, porque pues no habrá nadie, salvo que Chivas llegue y entonces sí va a haber gente en parte de la final, pero bueno, en este caso creo que ya ambos dijimos nuestro pronóstico, solamente tenemos la diferencia en el América y Chivas. Si han visto nuestros bonos, si han escuchado los programas de Picks de NFL, ya saben a quién confiar más.
solo en caso de que quieran apostar. Si no quieren apostar, hacemos más o menos igual.
Sí, sí, sí es, si el spread es León menos 3, yo iría con Puebla.
Está bueno. Muy bien.
Muy bien, ya. De los Picks del spread de NFL los haremos mañana sábado, ya que sepamos bien cómo quedan el calendario de partidos, que ya tenemos la idea de que se va a mover un par de partidos para el lunes o para martes, pero bueno, por lo pronto, acabemos con Liga MX, ya hablamos de la Liga, ya hablamos del ranking FIFA, y con eso despedimos el programa, porque además es viernes por la noche, y queremos pues Martín irse a dormir, y yo irme a tomar un whisky junto a mi serie Netflix, y pues no hay más, ¿no? Porque estamos todos encerrados.
Así es, pues muchas gracias, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA y el del programa es @DesdeElBarPOD, Desde el Bar Pod. Pues gracias y hasta mañana.
Chao.